Los fantasmas del mar. La intensidad del frío en aquella madrugada obligó a Abel y a varios de sus compañeros a permanecer encerrados en sus cámaras, en cada una de las cuales se veía un globo de tejido de cobre sobre pedestal de piedra, conteniendo rojas ascuas encendidas para templar el ambiente. Aunque en todos los compartimentos había flores, solo en la cámara de Abel lucían las rosas bermejas y los lirios blancos. Todo el encantador y delicado simbolismo que almas delicadas podían encontrar. Y el joven maestro encontró el alma de Valquiria en cada lirio y sus heroicos sacrificios en cada rosa bermeja que asemejaba un corazón sangrando. Y tendido a medias en su estrado de reposo, entornó sus ojos en suave meditación, mientras los marineros del Ánade seguían cantando con una cadencia melancólica y suave la canción del mar, cuyas notas parecían ser el reflejo de los más tiernos y tristes adioses. En Kifauser habían quedado el Kobdamurev y el notario menor, que siendo oriundos del Báltico, no sufrían mayormente con el destemplado clima. Ni el Cerrú ni Caíno estaban aún en condiciones de quedar solos, sin un guía experto que les ayudase a andar por los caminos de la ley. Los cómodos viajeros, ya aficionados a la franca y leal amistad de la matriarca, le agradecían que no hubiera salido a despedirles, pues quién más, quién menos, sentían dejarla entre un pueblo que aún amándola mucho, no era capaz de comprenderla. Adivinaban ellos el gran abismo de soledad en que aquella alma debía encontrarse en momentos dados, y todos lo pensaban, aunque ninguno lo decía. Pobre matriarca, necesitaría un Bohindra a su lado, pero ¿dónde está? Cada cámara tenía abundancia de víveres en los armarios, solo una comida se hacía en conjunto, la del anochecer. ¿Serán también aquí sordomudos los criados?, se preguntaban los cobdas unos a otros. El guardián de la ensenada nos habló de un grumete charlatán que nos divertiría mucho. Busquémosle, dijo un copta joven todavía, pues apenas llegaba a los 30 años. El punto de reunión llegó a ser la cámara del notario mayor, que por estar vecina a la gran hoguera de los cocineros, era la que gozaba de una temperatura mejor. Al capitán solo le veían en el puente de mando, cuando un grumete subía y quedaba alguna de las puertecillas abiertas. Esperaban verle en la comida del anochecer, pero asistió en su lugar el segundo de a bordo, que era un marinero ya de edad, bonachón y alegre, pero hablaba el dialecto más antiguo del país y mucho costaba a los cobdas comprenderle. Más por señas y por gestos que por palabras, les hizo comprender que el capitán tenía muy mal humor y que ni a él le contestaba palabra. Todo lo que quería lo escribía en un lienzo encerado y se lo mandaba por el grumete que llevaba en su propia cámara. ¿No venía aquí mismo una delegación del Cerrú?, preguntó el notario, que empezaba a sentirse molesto ante la misteriosa conducta del capitán. Y viene aquí, le contestó con gran esfuerzo el marino, y con gestos le hizo seña de que esperase un momento. Y en el primer criado que apareció a servir la comida, habló pocas palabras. Cuando ya terminaban, apareció un jovencito rubio, todo vestido de finas pieles de leopardo. El segundo capitán les hizo señales de que él podía contestarles. El notario mayor le hizo sentar a su lado, con lo que el lindo grumete quedó frente por frente a Abel. Este recordó haber visto su fisonomía esa misma mañana, poco después de embarcar. «Os hemos visto subir y bajar del puente de mando, y de seguro habréis hablado con el capitán», dijo el notario. «Claro que sí, como que él solo conmigo gusta de hablar». «Hola, y lo dices así, con tanta tranquilidad. ¿Y por qué no?» «Pues porque eso puede significar dos cosas. O bien el capitán desconfía de los pasajeros que lleva, o bien que un dolor muy profundo lo tiene de mal humor y huye de las gentes. Dime, grumete, ¿cómo te llamas?»
«Calín, para serviros».
«Muy bien, Calín. Tú debes saber si vienen aquí unos pasajeros ya ancianos y de este país que representan al Cerrú en los países hacia donde nos dirigimos».
«Oh, sí, vienen. Y a la verdad me dan bastante que hacer, pues piden fuego y moruca caliente cada vez que me ven pasar».
«A vosotros nunca os traje moruca caliente. ¿No os agrada acaso? El capitán me ha repetido muchas veces que os traiga de la mejor moruca, muy calentita y cargada de miel».
«Ah, ¿se ocupa entonces el capitán de nosotros?», preguntó otro de los coptas.
«¿Sois vosotros los pasajeros de túnica azul?», preguntó el grumete.
«Sí», contestaron varios a la vez, entreabriendo sus capotes de piel para que se viera la túnica azulada.
«El capitán está sin duda avisado que el más joven de vosotros padece de los bronquios por efecto del frío».
Los coptas miraron a Abel.
«¿Es aquel el enfermo?»
«Oh, oh», exclamó el grumete, devorándolo con sus grandes ojos claros.
«El capitán le llama príncipe y está inquieto por su salud».
«¿Y está muy triste el capitán?»
«Ah, en esas honduras yo no entro, señor viajero. Cualquiera le pregunta a ese capitán si está triste. Si no precisáis nada más, me marcho, porque el capitán no puede pasar tanto tiempo sin mí».
«Calín», dijo Abel, haciéndole una señal con la mano para que se acercase,
«darás de mi parte las gracias al capitán, por cuanto se interesa por mi salud, y le dirás que me encuentro bastante bien, que solo me preocupa dolorosamente el motivo que él pueda tener para privarnos de su presencia en la comida. De seguro, vuestra gentil soberana sentirá pesar si llega a saber que su capitán nos dio la penitencia de comer sin él en el ánade».
Todos observaron que el grumete escuchaba azorado las palabras de Abel.
«¿Te causa estupor mi mensaje?»
«A mí no», dijo el grumete, «pero se lo causará al capitán».
«¿Por qué? ¿Hablé mal acaso?»
«Oh, no, señor viajero, pero el capitán sabe sus cosas y de seguro me tirará de las orejas porque estoy hablando de más. Con que pasadlo bien y hasta luego». y con una brusquedad que casi era mala educación, salió rápidamente. «Aquí hay misterio», dijo el comda notario. «Pero creo que es un misterio que no debe causarnos temor ninguno», observó Abel. «¿No os ha extrañado grandemente que la matriarca no acudiera a despedirnos?» «Mucho, dado que es una mujer de bronce que no se cansa por nada ni de nada, y hasta se me ocurre pensar si la habrán hecho prisionera y este barco será mandado por sus enemigos». «Eso sí que podemos estar seguros que no», dijo Abel, pensando en que aquellas rosas bermejas solo de Valquiria podían venir. «¿Y por qué esa seguridad? ¿No habéis reconocido en nuestras cámaras las flores de los jardines de la matriarca?» «Ciertamente», contestaron todos. «Lo que yo he pensado», dijo Abel, levantándose de la mesa para acercarse a la estufa de rejas de cobre, «es otra cosa muy diferente, y que acaso vosotros tacharéis de puerilidad infantil. Decidlo y veremos». Abel miró discretamente al segundo capitán, que presidía la mesa y que comía y sonreía, bebiendo grandes jarros de moruca, como había dicho el grumete. Por fin los cobdas se retiraron a la cámara del notario mayor, y entonces Abel pudo explicar sus pensamientos con mayor claridad. «He pensado», les dijo, «que nuestro capitán retraído o triste es alguien que quiere ocultarse de nosotros, o más claro, es la matriarca misma». «¿Pero cómo? Sería extraordinario». «¿Y no sabéis que ella es extraordinaria en toda su vida?» «¿Pero por qué ese empeño en ocultarse?» «Porque pensará que no tendremos confianza de seguridad teniéndola a ella por piloto. O temerá que la tripulación se desaliente si sobreviene una tormenta u otra emergencia de peor índole que una tempestad. Un asalto de piratas, por ejemplo. Mucho estamos hablando y a la verdad nada adelantamos. Si es ella, mucho mejor. Y si no es, por lo menos sabemos que el capitán es alguien a quien ella nos ha confiado». La noche llegó con toda la calma serena y fría de las heladas noches de luna en el Ponte Eucino a entradas de invierno. No se sentía más que el girar del cortahielo y el chapoteo acompasado e igual de los remos en el agua. Una ligera brisa del sureste hinchaba en tanto las velas, pero era tan suave y sutil que, a no ser por el impulso que daban al barco los remeros, el velero casi habría detenido su marcha. El capitán llamó al segundo de a bordo por medio de su grumete Calín y le abandonó el timón sin pronunciar palabra. El marino se quedó mirándole alejarse por la cubierta solitaria. «Apolón nos guarde», dijo en voz baja. «No parece sino que el príncipe Freas ha salido de su sepulcro de hielo para tomar otra vez el mando de la nave. ¿Quién será este nuevo capitán que tan caras vende sus palabras?» Y haciendo un gesto que significaba «esto no es cosa de mi incumbencia», echó sendos tragos de moruca caliente que llevaba en su bota de cuero de foca colgada a la espalda y se encargó del timón. «Si tienes sueño, Vete a dormir, dijo Valquiria a su joven compañera. ¿Y vos, matriarca, no descansáis? No digas matriarca, te he dicho, di capitán.
Perdona, capitán, tengo la cabeza más dura. ¿No descansáis?, insistió el grumete.
Descanso paseando sobre cubierta. Yo no tengo pizca de sueño.
Ni tampoco lo tienen los viajeros de vestido azul. Mirad la luz de los cirios que sale por la escotilla. Si durmieran, habrían apagado esa luz que está en el pasillo de sus camarotes.
Déjales, tendrán deseos de velar. ¿Qué más da?
Nada, capitán, nada. Como parecían inquietos porque no acudisteis a la comida.
¿Y los viajeros ancianos? Oh, ellos duermen desde que se fue el sol.
De pronto el grumete ahogó entre su capuchón de pieles un grito de espanto, al mismo tiempo que se apretaba contra el cuerpo de Valquiria.
¿Qué tienes, Kalin? ¿Te has vuelto loca?
Fantasmas en el mar, capitán, gruñía, más bien que decía aterrada la chicuela.
Estás mintiendo, Kalin, no hay nada, respondía la matriarca subiendo la delantera de su gorro para observar mejor.
Mirad a popa, capitán, mirad a estribor, cómo danzan sobre el agua burlándose de nosotros.
Y Kalin miraba con sus ojos desmesuradamente abiertos.
Vamos, tú duermes, muchacho. Duermes de pie y sueñas locuras. Vamos a la cámara.
Y medio a rastras le llevó, pues parecía que sus pies se negaban a obedecerle. El estrado era extenso y la hizo tender en él.
Kalin cayó como un fardo y pronto se vio que dormía.
Fantasmas en el mar, capitán. Nos quieren hundir el barco.
Y la chica se levantó temblorosa y agitada.
Vaya una compañía que me ha dado tu abuelo, decía la matriarca riendo. Tú estás muerta de miedo y muy mal te sientan tus equipos de grumete y tu nombre de Kalin. Te hace falta la rueca y volver a las faldas y a tu nombre de Kalina.
Vamos a ver si eres capaz de explicarme qué fantasmas son esos y cómo son.
Tienen piernas, tienen brazos, tienen cabeza con ojos, boca y nariz.
Oh sí, capitán, tienen todo y unas ganas locas de echarnos a pique.
Es particular. Ven, vamos otra vez a cubierta. Pero ahora irás con los ojos vendados.
Con un paño oscuro vendó los ojos de la muchacha y tomándola de la mano, la sacó a cubierta.
Oh, capitán, los veo igual y ahora son más, muchos más.
Y aterrada se abrazaba de Valquiria, que enseguida recordó conversaciones que había tenido con los cobdas referentes a ciertas facultades que hay en determinados sujetos que les permiten percibir cosas que otros no perciben ni sienten.
¿Y tú no puedes hablarles?, preguntó la matriarca.
Vamos a ver, pregúntales quiénes son y qué es lo que quieren.
Es un viejo maligno como un demonio. Y dice que por vos ha encontrado la muerte y su hijo ha perdido todo cuanto esperaba.
Que antes de 3 días nos dará caza un velero y os tomará prisionera a vos y a los extranjeros que lleváis.
Se ríe, capitán. ¿No oís su carcajada que hace temblar?
No, nada oigo. Apolón, Apolón, madre Nortia. Sálvanos, sálvanos.
y dominada la muchacha por un supremo terror, cayó desmayada a los pies de Valquiria. «He aquí», murmuró levantándola en sus brazos, «que este desgraciado incidente me obligará a salir de mi escondite antes de lo que pensaba». Y entrando de nuevo en su cámara, recostó otra vez a la jovencita, mezcló moruca con miel, la calentó en la estufa y le dio a beber. La muchacha estaba helada y pálida como una muerta. «Vamos, vamos, reanímate, no es para tanto. Llamaremos a esos viajeros que tienen poder para mandar a los fantasmas y ya verás cómo no los vuelves a ver. Pero hundirán nuestro barco. Oh sí, yo sé que lo hundirán», repetía la muchacha sollozando. «No, mujer, ¿qué van a hundirlo? ¿No tienes confianza en mí?» «Sí, capitán», y un nuevo desmayo cortó la frase en su garganta. Valquiria se arrodilló ante el estrado y se cubrió el rostro con ambas manos. «Apolón, fuerte y grande Apolón, madre Nortia, estoy sola sobre el mar. Es mucho este dolor. Un vago terror me amedrenta. Yo puedo luchar con los piratas y con la tempestad, pero luchar con fantasmas que no veo. Oh, estoy sola, sola, sola sobre el mar». «Matriarca, no estáis sola», dijo desde la escalerilla la dulce voz de Abel. «¿Me permitís bajar?» «¿Pero sois también vos un fantasma?», interrogó la joven, levantándose y mirándolo con sus expresivos ojos llenos de interrogaciones. «¿Cómo sabéis lo que pasa en mi cámara?» «Calmaos, matriarca, y empezad por creerme que no soy un fantasma. Contemplaba yo esta hermosa noche de luna. En el reparo que forman las cuerdas y velas enrolladas, y he podido oír el diálogo que con vos tenía Calín o Calina, pues me parece que el capitán y el grumete pertenecen ambos al género femenino». La matriarca no pudo menos de sonreírse y Abel la imitó. «¿Por qué habéis venido?», le preguntó suavizando aún más su voz. «Son muchos los riesgos del mar, y en Kifauser será notada hoy mismo vuestra ausencia. Perdonadme el engaño. He debido venir porque no tengo a quien confiarle vuestra vida que sepa defenderla como yo la defenderé. La deshonra o la muerte de una mujer de mi raza es considerada como presagio de irreparable desgracia por los habitantes de todos los países donde ha llegado el nombre de Nortia. ¿Y vos queréis servir de escudo a mi vida? Gracias, matriarca. Si mi madre, para quien mi vida es la luz del sol, os oyera hablar así, os amaría casi tanto como me ama a mí. Oh, vuestra madre, yo haría de ella un símbolo, como se ha hecho aquí con Nortia, mi abuela». La muchacha se despertó sobresaltada, y viendo a Abel cerca de la matriarca, empezó a gritar: «Escondeos en la bodega, en el guardarropa, tomad mi traje de grumete, es a vos a quien buscan los fantasmas del mar». «Cálmate, niña, que nada sucederá si Dios no lo quiere». Y mientras así decía, le daba pases magnéticos con el pensamiento de romper la red de hilos fluídicos que pudieran haber formado contacto con la facultad vidente de la joven. ¿Os interesa continuar ocultando vuestra verdadera personalidad a la tripulación?, preguntó Abel. Tanto de vosotros como de ellos quise ocultarme hasta llegar a alta mar, y mañana, al caer de la tarde, pensaba descubrirme. ¿Recordáis el suceso que ocurrió un día y que mañana será en la luna llena anterior?
Nuestra llegada a Kifauser, creo.
Vuestra llegada y aquellas palabras que os dije. Hoy es un día de gloria o de muerte para mí. ¿Me ayudaréis, príncipe? Y vos me disteis vuestra palabra de honor, si yo obraba con justicia y equidad. Oh, fue un gran día aquel, pues el pueblo os consagró con su amor. El Cerrú, vuestro tío, os consagró con su autoridad. Y nosotros, los Cobdas, os recibimos como hermana en nuestra grande y hermosa fraternidad.
Sí, y entonces supo toda Kifauser que yo no era el príncipe Freas, sino su hermana Valquiria. Y mañana iba a saberse en el Ánade que yo no era el capitán, sino la matriarca.
Muy bien, pero ¿no os hará daño la murmuración que puede correr con visos de aventura?
Perdonad, mucho más daño me haría si en mi ausencia os ocurriese una desgracia. Además, ¿qué queréis que murmuren de una mujer que anduvo durante 10 lunas entre los campamentos y los campos de lucha, sin que ningún hombre haya podido decir que viera en mí otra cosa que un jefe guerrero dominando una terrible situación? Creo, príncipe, que mi vida ha salido tanto de la ruta común de toda mujer que ya estoy a salvo de murmuraciones.
¿Y qué explicación dais a lo que el singular grumete del Ánade acaba de manifestar?, preguntó la matriarca, cambiando de conversación.
Pienso que debéis estar alerta, porque puede encerrar una visión premonitoria, y que, en efecto, exista el pensamiento de perseguir este barco, aunque el hecho no llegara a realizarse. En los planos astrales o extraterrestres, los pensamientos se plasman con apariencias y formas que tendrían si llegaran a realizarse en el plano físico. Por eso, una visión premonitoria de este género no puede tacharse de falsa, aun cuando no se realice a la vista de todos.
Sucede igual que con los sueños, en que el espíritu del durmiente ha visto hechos buenos o malos, felices o trágicos, que podrán o no realizarse en el plano físico, según que esté o no en la ley que sucedan. Y es obrar con prudencia el tomar todas estas manifestaciones como avisos para mantenernos alerta, en forma de contrarrestar con nuestra propia energía el mal pensar que alguien puede tener respecto a nosotros. Por ejemplo, aquí Kalin ha visto que esos fantasmas proyectan echar a pique el barco.
Eso es, y salvar a la matriarca y ahogaros a vos, príncipe.
Oh, sí, eso es lo que buscan, dijo con viveza la muchacha, que pareció haber ya recobrado toda su serenidad.
¿Veis, príncipe, cómo he debido venir yo misma conduciendo el velero?, observó la matriarca.
Parece que está en nuestra ley que os deba la vida física en esta hora de mi jornada terrestre. Y si nos vemos asaltados por enemigos más fuertes, ¿habéis pensado la forma de defensa que podréis adoptar?
Sí, príncipe, ya lo tengo pensado, pero este es mi secreto por el momento.
¿Confiáis en el éxito?
Plenamente.
A la verdad, matriarca, vuestros puntos de vista son casi mágicos a fuerza de ser rápidos, claros y precisos. Estáis llamada a ser el Tidalá de los países del hielo. Solo en Bohindra tengo visto tan clara y rápida comprensión de lo que debe ser aún en las más arduas situaciones humanas. Y a instancias de la matriarca, Abel desojó ante ella el hermoso rosal blanco de ese inmortal poema de amor, de un pastor poeta y músico que amó a una princesa de Otlana, de la Atlántida hundida bajo el mar, que prolongó su vida física en el cuerpo del único hijo de aquel amor, para continuar amando a aquella misma alma encarnada en el cuerpo de otra mujer. Y ese hombre es el Tidalá de las Naciones Unidas, el hombre que ha encontrado el secreto de hacer grandes y felices a los pueblos por medio de la concordia, de la fraternidad y del amor. ¿Y cuál es ese secreto?, preguntó la matriarca.
Olvidarse de sí mismo para no escuchar otra voz que aquellos que le dicen: de ti esperamos la felicidad.
Y fue ese grande amor quien fecunda la grandiosa obra de Bohindra, volvió a preguntar la matriarca.
Sí, matriarca, de ese sublime amor, desventurado en su primera faz, espiritualizado y pleno en la segunda, ha surgido toda la maravillosa red de las obras de Bohindra, el mago del amor y de la paz, como le llaman en el Éufrates y en el Nilo.
Entonces, príncipe Abel, os puedo decir que las obras de Valquiria de Kifauser no llegarán ni a la mitad en grandeza de las del gran rey de las praderas, porque mi alma solitaria y helada es, como ya os dije otra vez, un jardín sin amor, mientras que los prados del Tidalá fueron regados por dos abundosas corrientes: el amor de Sadia en su primera juventud, el amor de Ada en el atardecer de su vida.
Matriarca, dijo Abel con voz honda, como si viniera de lo profundo de su corazón, ¿veis la luna que besa las aguas del mar? ¿Sentís el leve soplo de la brisa marina que impulsa nuestro barco hacia adelante? ¿Veis las grandes y lucientes estrellas fijas que parecen abrir rutas en lo infinito a sus hermanas menores que les van siguiendo desde hace siglos y les seguirán quizá por más de los que han pasado?
Hay en las almas abismos de amor que no perciben los sentidos y que vienen a ser lo que el rayo de luna besando las aguas del mar, alumbrando la ruta ignorada de millares de viajeros sin que ni el rayo de luz ni las olas mudas y serenas sepan el bien emanado de ese beso perdido en lo infinito.
¿Sabe acaso el soplo suave de la brisa que da impulso a nuestro barco cómo le bendicen los remeros que descansan y reposan mientras ella acaricia nuestras velas?
piensan las estrellas mayores que su dulce y fuerte cadena de atracción impiden que los pequeños satélites y los astros errantes se estrellen en formidables choques, disgregándose como polvo luminoso cuando una larga vida les espera aún? Matriarca, así no sabe la criatura humana los ocultos poderes de su espíritu cuando ha llegado como vos a ser señor de sí mismo. Entonces, no está jamás el alma solitaria y fría, aunque no vea surgir en torno a su materia física esas manifestaciones recíprocas de ternura y de afecto que los hombres de esta tierra llamamos amor, y que es alimento indispensable a los espíritus nuevos, que languidecerían en la inercia y el desaliento sin ese rayo de luz, y que más bien entorpecen el volar gigantesco de las grandes almas. Como pequeñas florcitas que se inclinase a recoger en su camino un venturoso viajero que está llegando a las puertas de oro de un jardín encantado. En nuestra vida eterna, matriarca, llega una hora en que el amor a la altura de los sentidos físicos agota las energías del alma, en obras y deseos de vida breve y efímera, de satisfacción personal y sin beneficio de terceros, sino acaso en una pequeñísima y casi insignificante porción. De aquel orden de amor han sido los amores del Cop de Rey, en cuya primera etapa, apenas si le fue dado engendrar un ser en el que pudiera continuar su propia vida, que de no ser con tal fin, tampoco su ley se lo hubiera permitido por no serle necesario. Y la segunda etapa del amor de Bohindra es sólo una sublime alianza espiritual de almas gemelas que realizan en conjunto una obra de redención humana que hubiera hallado tropiezos en el caso de no haberse encontrado. Me diréis que hay momentos en la vida humana en que se siente un hondo vacío, grande como un abismo, y el alma se ve invadida de heladas corrientes de soledad, de tristeza, de incomprensibles anhelos que le producen desolación inmensa, acaso como la iniciación de la agonía en una muerte lenta. Y es entonces cuando las almas grandes que vuelan ya muy alto vibran a una intensidad de que a veces se espantan ellas mismas. Y esas vibraciones de intenso amor, llegadas a su más alto tono, son las generadoras de esas grandes manifestaciones espirituales que los seres de esta tierra llamamos creaciones artísticas, ya sean plasmadas en un lienzo, en un trozo de mármol, en rollos de papiros o en las cuerdas de una lira. Creedme, matriarca, que si no fueran esas sensaciones de inmenso abandono, de helada soledad, producida en las almas grandes por la incomprensión de los pequeños, este pequeño globo terrestre se mantendría en doble atraso y oscuridad, porque no le llegarían las explosiones de luz, de armonía y de belleza que arrancan de lo infinito esas almas fuertes y grandes que, como la vuestra, lloran de soledad, de abandono, de aislamiento entre el tumulto de seres que pasan sin llegar a comprender su formidable y ansioso interrogante. ¿Dónde está lo que yo busco? ¿Dónde está lo que yo amo? ¿Dónde el canto inmortal que oigo a lo lejos y cuyas notas no puedo apresar? ¡Cuánta verdad se encierra en vuestras palabras!, exclamó la matriarca, con los ojos humedecidos de lágrimas, y como si le costara un gran esfuerzo coordinar ideas y pronunciar frases reveladoras de recónditas intimidades. Y no creáis, matriarca, que yo sea del todo ajeno a esa forma de amor sin horizontes y sin límites. Amar por amar, sin saber cuándo empieza ni cuándo ha de terminar. Sin poder dar formas tangibles y definidas a esa infinita ternura que fluye del alma como un caudaloso raudal y que va dejando caer sobre los que llegan a sentir vagas notas de aquellas vibraciones, como pétalos de rosas de fuego, como gotas perfumadas de un bálsamo tibio, o como resplandores tenues de un iris maravilloso que en momentos especiales les hace desear una vida más bella, más pura, más buena. ¿Ignoran acaso los seres nuevos y pequeños aún de dónde les vienen esos felices anhelos de algo mejor que las vulgaridades en que viven sumergidos? Y los que observamos estudiando la carrera infinita de las almas, comprendemos y sabemos quiénes son los ruiseñores que exhalan esos arpegios. ¿Dónde están los rosales que emanan esos perfumes? ¿En qué vega se esconde el fecundo panal que derrama gotas de miel tan delicada? Jamás pensé que de la boca de un joven príncipe como vos pudieran brotar palabras de tan profunda sabiduría. ¿No hay años bastantes en vuestra vida para haber leído así en las íntimas palpitaciones de cada corazón? ¿O será acaso que en vuestras escuelas y santuarios la ciencia de grandes maestros os ilumina la mente con claridades que desconocemos el resto de los hombres? Ya os he dicho, matriarca, que la juventud de la materia no es la juventud del espíritu. Vosotros, los habitantes de los países del hielo, decís que vuestro dios, o genio tutelar Apolón, surgió del beso ardiente del sol de mediodía sobre la nieve del monte Elbruz, y que esto ocurrió cuando no había vidas humanas en estos helados parajes. Tal es la poética tradición, todo símbolo y alegoría, que os han transmitido vuestros antepasados, y en el fondo de la cual hay ocultas verdades profundas que las humanidades nuevas no podían llegar a comprender. Dioses tutelares, genios de las tribus, de las razas y de las familias, no son más que almas como la vuestra y la mía, que en su eterno subir cumbres llegaron a la altura en que se ama por amar, sin horizontes y sin límites, sin poder precisar qué es aquello que aman, ni dónde se encuentra ubicado, ni qué formas tangibles y definidas tiene. Y es entonces que esa hoguera del alma se convierte en llamarada que incendia a muchas almas, buscando hacer de cada una de ellas una lámpara nueva. Y vuestro bueno y dulce Apolón fue un gran aliado de Anfión en la época de su destierro en la soledad a que él mismo se condenó. Y fue hermana
y discípula de Antulio, hermana de adopción, huérfana de una hermana de Valquiria de Cerro de Oro, adoptada cuando Antulio fue elegido Atlas del Cerro Grande. Y en más remotas edades se encontraron en los caminos dolorosos y solitarios de Juno, el marino sepultado bajo las olas del mar, y de Numú, despeñado desde lo alto de una montaña. Numú, habéis dicho, Numú, el dios de los cobdas, el dios mío también, puesto que he visto su túnica y amo su ley. Matriarca, no os decepcionéis si os digo que Numú y Apolón aún no están libres del dolor que atormenta a los hombres cada vez que encarnan en esta tierra, cuyas groseras condiciones de vida perturban y oscurecen a espíritus de evolución muy avanzada. Habéis dicho que Numú y Apolón encarnan como los hombres en esta tierra, interrogó como dudosa Valquiria, fijando sus ojos en los ojos de Abel, como para sorprender un súbito rayo de luz que le faltaba para comprender la insondable verdad. Sí, matriarca, eso he dicho. Apolón y Numú están actualmente revestidos de formas humanas sobre esta tierra. Apolón ha tomado formas de mujer y es una matriarca copta como vos, nacida entre las ondas azules del lago Van y que hoy canta, siente y vive del inmenso amor de los dioses entre una humanidad primitiva, en la apartada Mauritania del continente africano. Se llama Solania. La matriarca apretó con ambas manos sus sienes que parecían estallarle. —¿Y Numú? ¿Dónde está Numú? Murmuró débilmente, como temerosa de sentir el peso enorme de otra verdad abrumadora. Abel entornó suavemente sus ojos, como si el peso de grandes recuerdos le adormeciera, y respondió en voz queda y profunda. Numú está en vuestra presencia y se llama Abel. Mi corazón lo había presentido, exclamó como en un hondo sollozo la matriarca, y sin poderse contener, cayó de rodillas con sus manos juntas y su frente inclinada hacia el pavimento del velero, que continuaba deslizándose empujado por el viento de la noche sobre las serenas olas del mar. Y como viera Abel que la niña se había dormido, que los cirios iban a apagarse y que su emoción era demasiado profunda, no se sintió con fuerzas para contemplar la cascada de luz que había deslumbrado el alma de la matriarca, y leve como una sombra salió de la cámara y buscó en silencio la suya para reposar. Cuando Valquiria levantó de nuevo su rostro humedecido de llanto y transfigurado por la emoción, sólo uno de los cirios chisporroteaba apagándose y la estufa no era más que heladas cenizas. —No está más —murmuró, haciendo girar sus ojos en la penumbra sólo interceptada por un suave rayo de luna que entraba por la claraboya de su cámara. Numú es Abel, sueño de luz y de gloria, delirio del alma, puro y excelso amor mío. ¿Sois también acaso
un fantasma del mar. Y llorando lágrimas que ella misma no podía definir si eran de angustia suprema o de suprema dicha, la sorprendió el amanecer y oyó la melodía del himno a la luz con que saludaban los copdas la salida del sol. Maga de los cielos, dímelo al oído, con tu voz sin ruido, ¿cómo es Dios? Como tú, cuando vibres como yo.
Así es Él, murmuró Valquiria dejando su lecho. No es fantasma del mar. Ahí está Él, el hombre que vibra como la luz, el hombre que levanta en alas de un amor a todos los hombres que quieren subir, el hombre que canta como un arpegio infinito, el hombre puro como un rayo de sol, el hombre Dios. Y soy yo quien defiende su vida, y soy yo quien le conduzco en mi velero sobre las olas del mar. Y como si estas palabras hubieran inyectado en su alma y en su cuerpo una nueva energía, se vistió prontamente su traje de púrpura vivo de gran sacerdotisa de Apolón. Ciñó a su cabeza el alto casco de oro salpicado de rubíes y ornamentado con las simbólicas aletas del delfín. Aprisionó su fino busto entre una malla de oro cuajada de rubíes y de cuyo cinturón pendía el hacha sagrada, y colgando al hombro su carcaj lleno de flechas, hizo sonar de un modo particular su bosquia de oro, y en una veloz carrera subió la escalerilla del puente de mando y tomó de nuevo el timón. «¿Qué pasa, vos aquí?», exclamó el segundo de a bordo, viéndola con esa indumentaria que sólo podía usarse en los templos de Apolón, cuando el dios constituía a un soberano dueño de las vidas de los hombres. «Bajad, dejadme sola aquí», le dijo, como poseída de un poder mágico al que nadie podía resistir. Un dios encarnado viaja en este velero, y Apolón me ha entregado su vida para que la guarde de todo peligro. Mi velero es, en este instante, el templo de Apolón flotando sobre el mar. Ya sabéis lo que a todos os corresponde hacer».